Se cumplen 500 años de una gesta, la de la circunnavegación del planeta bajo el mando de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Magallanes creía en la posibilidad de llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste sin necesidad de ir con sus barcos hacia el este, bordeando toda la costa occidental de África y después regresar a España. El plan era muy similar al de Cristóbal Colón. Era un viaje muy complicado, entonces no había cartas de navegación de esa zona del mundo. Y bueno, ayer era el acto, el pistoletazo de salida a los actos conjuntos entre España y Portugal para conmemorar esta hazaña. Aunque algunos insistan en que hay que pedir perdón siempre por no sé cuántas cosas, de estas cosas sí que uno se puede vanagloriar. José Antonio Crespo Francés y Valero es coronel de infantería, doctor en Historia, Artes y Humanidades. Conoce bien la historia y tiene interés especial por borrar la leyenda negra que azota a exploradores españoles. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con usted.
Igualmente, mi coronel, de los 5 barcos, 200 y pico hombres que partieron de Sanlúcar de Barrameda, sí, Volvieron solamente una 13. De las naves, ¿no? Sí. ¿Y 18 tipos
sí,
o 13?
Sí, de 13 y 18 hombres. Sí,
fueron 18 los, hombres.
18.
Eso da una idea de lo complicado de esta expedición, ¿no?
Pues claro que sí, fue algo totalmente difícil de comprender con nuestra visión de hombres del siglo XX. Si nosotros vemos ese tipo de barcos, ese tipo de arquitectura naval que existía en aquel momento, el enfrentarse a llegar al Estrecho de Magallanes, porque era el punto en el cual se tenía alguna referencia, y luego lanzarse al Pacífico, del cual no se tenía la dimensión. Durante mucho tiempo se pensó que era un golfo. De hecho, hasta el siglo XVI se le bautizó como el Golfo de la Candelaria. Se creía que era un pequeño seno el que separaba América de la India. Eso fue una locura imaginarlo. Y sería maravilloso pues que algún artista de la cinematografía española pues se aventurara y escribiera sobre el tema de una forma real. No se trata de hacer ese patrioterismo del cual se acusa muchas veces, sino recoger realmente de esos documentos que tenemos en el Archivo de Indias, esos relatos de Pigafetta, de Albo, y recoger y explicar nuestra historia y ver lo que hicimos los españoles.
¿Le parece bien que la conmemoración sea conjunta entre España y Portugal? ¿Una gesta ibérica?
Yo iría más lejos. Es una gesta imperial, no imperialista, imperial, que quiere decir integradora. En principio, pues yo me sorprendí cuando se iba a hacer una celebración que Portugal iba a tomar una iniciativa. Realmente, bueno, los portugueses son nuestros hermanos y yo siempre pensé que debía ser conjunta. El hecho de que Magallanes naciera en Portugal es una cosa totalmente nimia y ridícula, como en otros casos que le podía poner algunos ejemplos. En las naves había hombres nacidos en muchos lugares de la península ibérica, también de Sicilia, de Nápoles, de los Países Bajos españoles. Había gente de Grecia. Entonces es una labor integrada, es una celebración, yo creo que más bien de la humanidad, el hacer ese viaje de circunnavegación. Es algo de los que tenemos que sentirnos totalmente orgullosos. Y Portugal, pues realmente la debemos aceptar, son nuestros hermanos, pero realmente hacerlo solo hubiera sido un grave error, es lo que pienso yo, porque realmente en algunos momentos Portugal no fue realmente una ayuda, fue un obstáculo. Recordemos que cuando iba Juan Sebastián Elcano, Pedro de Lorosa, descontento con el rey Manuel, habla con Elcano y le explica la situación, que había mandado una flota cuando se enteró que Magallanes había salido, mandó una flota al río de Solís, a Sudamérica, para tratar de cortarle el paso. Y lo mismo hacia el Índico con la flota de Sequeira. Y entonces, bueno, optó por irse por la directísima, en vez de coger toda la costa de África por Mozambique, se tiró directo hacia el Cabo de Buena Esperanza, y cuando, después de pasar el Cabo de Buena Esperanza, ya muertos, hambrientos, pues se descendieron en Cabo Verde, y ahí en Cabo Verde, bueno, pues trataron de, con mucha discreción, tratar de obtener alimentos, pero claro, cuando fueron a pagar, si les ocurrió a alguno, pues sacar unas pizcas de clavo y pagar. Entonces, cuando vio el gobernador de Cabo Verde con qué pagaban, estos no vienen de América, estos vienen del otro lado. Entonces, claro, los quiso detener y ahí, gracias a Dios, pues el cano se escapó y llegó a Sanlúcar. Pero realmente lo que querían era frustrar. De hecho, pasó también con la siguiente expedición, la de Fray García Jofre de Loaysa. Hubo 3 años de guerra en las Molucas. Pero bueno, han pasado muchos siglos y somos el éxito cartográfico y el éxito que tuvo España y Portugal, yo creo que se puede celebrar conjuntamente. No es una victoria de Portugal, es una victoria imperial capitaneado por España.
Estos montajes que pintan a los españoles como meros saqueadores y asesinos, ¿de dónde nacen o es que responden a algún tipo de realidad?
Bueno, siempre hay algo de realidad en la cual se basa. Yo recientemente he publicado un libro dedicado a la leyenda negra, consumidores versus productores, y bueno, he recogido trabajos anteriores sobre los cuales he ahondado, y hay una serie de focos. Cada país europeo que veía como un enemigo a España, pues tiene una visión. Podemos hablar de una visión italiana, una visión francesa, una visión inglesa, y cada uno pues la adaptó a su forma en base a errores cometidos, pero es que hay hechos indiscutibles. Cuando España llega, pues rápidamente hay unas discusiones en Valladolid, en Burgos, y salen unas leyes. Hay un testamento de la reina Isabel y se trata de proteger realmente a los indígenas. Y en esas leyes se crea una figura, que es la figura del protector de indios. O sea, no se improvisa. Y cuando un gobernante terminaba, un adelantado, un virrey, había un potente juicio de residencia. Se le sometía, se le presumía culpable de muchas cosas y se admitían todo tipo de acusaciones. Y muchos de ellos murieron acusados sin saber si eran culpables o eran inocentes. Había una ley y un orden, que es de lo que se acusa, de que eran meros saqueadores, violadores, y es una cosa radicalmente falsa. La producción de las desde el descubrimiento, las leyes de Indias, cuando se empiezan a generar, las leyes de Burgos, es como si en España un juicio que esté muy de boga, podemos poner cualquier ejemplo, pues de hoy para mañana se hubiera resuelto. Las leyes de Indias fueron casi inmediatas, se pusieron a trabajar. La reina Isabel la Católica prohibió la esclavitud y bueno, se le reconoció sus propias tierras, hubo un defensor de indios, y ese saqueo, pues dicen que hubo saqueo, pero que revirtió la extracción. Yo ponía un ejemplo ayer a un amigo que me preguntaba sobre el tema. En solo una década de gobierno del PAN en México, Fox Calderón, 2001-2010, se extrajo el doble de oro y la mitad de plata que en 300 años. Con la contrapartida de que todo lo que se extrajo se invirtió. ¿Cuántos lugares están declarados por la UNESCO en toda América como sitios de la humanidad? Bueno, pues es que se invirtió. Universidades, colegios, formación, todo se quedó allí en lo que se producía, y luego venía también para España, pero no se dejaba, no se olvidaba. Aquellos eran ciudadanos españoles como los que vivían en la conquista.
¿Qué le parece la petición del presidente de México sobre que tenemos que pedir perdón? Bueno, nosotros no, el rey de España.
Me parece totalmente ridícula. En 1515 no existía México, y desde luego cuando México, este hombre, pues debe saber poca historia como los que apoyan esta petición. Hubo una guerra de emancipación y en el año 1836, el 29 de diciembre, se firma, España reconoce a México, el décimo presidente José Justo Corro, firman un documento con la reina Isabel, con sus ministros plenipotenciarios, el cual dice: hemos resuelto, en beneficio mutuo, restablecer y asegurar permanentemente dichas relaciones por medio de un tratado definitivo de paz y amistad sincera. Y hay un tratado. A partir de ese momento yo me pregunto, ¿ha habido alguna guerra? ¿Ha habido algún conflicto? No, simplemente es un buscar el que problemas reales que existen dentro de México, pues echar arena de encima. Hay un gran problema de corrupción, tristemente, un gran problema de drogas, de delincuencia, y trata de ponerlo. Si tiene más, tiene. Cuando México ya existía, pues podía haber reclamar qué pasó en los tratados de Guadalupe Hidalgo, que gran parte del territorio mexicano, que era heredero de Nueva España, de Nuevo México hacia arriba, California, hasta Oregón, pues eso se perdió. Eso podía reclamarlo, o el trato a esas personas que cruzan la valla y son tratados como auténticos animales. Bueno, pues ahí tiene material para luchar, no para volver para atrás, porque realmente España no da la imagen de saqueador y violador que trata de ofrecerse.
Eso es. Pues la verdad es que quiero comentar con usted una noticia de hoy. En Colombia, un tribunal de Barranquilla ha ordenado el embargo o secuestro del tesoro del galeón español San José, hundido, como todo el mundo sabe, por los corsarios ingleses cerca de Cartagena. ¿Qué puede hacer España a ese respecto?
Bueno, yo no soy experto en la materia en derecho internacional, pero realmente yo creo que el derecho asiste a España. En ese momento, tanto el Virreinato de Nueva Granada como el Virreinato del Perú eran territorios españoles. Y aquello es un producto español. Yo creo que el derecho internacional asiste a España. No sé cómo se resolverá, pero bueno, allí además está cerca de Cartagena de Indias, un lugar por el cual siento un especial afecto, donde un gran español, Blas de Lezo Labarrieta, pues frenó al Imperio Británico y la mayor derrota naval de la historia después de Normandía.
Por ejemplo, ha escrito don Pedro Menéndez de Avilés la sí. deuda histórica que tenemos con un soldado ignorado de Felipe II. ¿Quién era?
Sí, este hombre es algo que une a todos estos hombres. Eran hombres con una gran visión de futuro y perspectiva de conjunto. No eran ese provincianismo que hoy, cuando es que el asturiano, el vasco, el elgoibarrés, no, tenían una visión de España. Este hombre es el adelantado que finalmente se asienta en la Florida en el año 1565. Fíjese qué visión de futuro, qué visión de conjunto tenía, que se entrevistó en Cuba con el padre Urdaneta, recién venido del Pacífico, que había descubierto el tornaviaje, y hablan en Cuba y le dice: mira, tenemos que buscar un posible paso, está el paso del sur por el estrecho de Magallanes, pero hay un posible paso del noroeste. Y entonces Pedro Menéndez marca su objetivo, un objetivo lejano que no lo alcanzaría, de ir avanzando, funda el año siguiente de fundar San Agustín, funda Santa Elena en Carolina del Sur, y su objetivo era haber llegado mucho más al norte para buscar ese posible paso, que no se podía haber encontrado, pues que en ese momento pues existía lo que se conoce en climatología como la pequeña edad de hielo, y seguramente pues ese paso pues estaría completamente cubierto por hilos perpetuos. Pero eran gente con una gran visión de conjunto, y que realmente pues son olvidados. Yo mi última trabajo ha sido una tesis doctoral dedicada a Pedro Menéndez, que verá la luz este año, porque este año, aparte de comenzar la circunnevación, pues también se conmemora el nacimiento, el quinto centenario del nacimiento del adelantado de la Florida, don Pedro Menéndez de Avilés.
Aquí las preguntas inteligentes de verdad las hace Goyo González.
La memoria de los españoles olvidados y el olvido de los españoles sin memoria. ¿Dónde buscamos los rabillos de pasa?
Bueno, pues yo creo que tiene una gran responsabilidad los responsables, la responsabilidad de los que tienen a cargo el entender la educación, la formación como un valor estratégico. No se puede, en mi opinión, puedo que esté equivocado, pero creo que la educación, la enseñanza, no puede estar rota en 17 pedazos, que cada uno va a su aire, y que nadie, pues un chico de Madrid, no sepa lo que fue toda la herencia romana que hay en Extremadura. Eso es algo que nos da una visión de conjunto, y es una pena que algo tan importante como la seguridad y la defensa, que es la educación, pues esté fraccionada y esté rompiendo España.
Cuando el presidente de los Estados Unidos tenga sangre española, ¿se habrá hecho justicia histórica?
Yo pienso que no tiene por qué. Yo conozco a muchos anglosajones que están enamorados de España, no tienen sangre española, entre ellos mi esposa, y yo creo que no hace falta.
¿Se prestaría a asesorar al Ayuntamiento de Madrid en el cambio de los nombres de las calles?
Yo creo que no lo aceptarían, pero bueno, yo yo he visto muchos cambios que no entiendo. Hay gente que ha hecho mucho por España, hay soldados de hace 200, 300 años que por hecho de ser soldados pues se les ha quitado las calles aquí en Madrid, en Barcelona, y me parece ridículo.
Bueno, por ejemplo, la placa de los héroes de Valer, que sí. se negó el Ayuntamiento, aquella... Sí. Aquella actuación que no heroica, es decir, poco.
Sí, es una deuda que tenemos con nuestros hombres de Valer, que, bueno, si vamos a Filipinas, están considerados como héroes nacionales. Claro. Son héroes nacionales que salieron del sitio con sus armas y desfilando, no se les privó de las armas. Fueron reconocidos como héroes, y aquí en España pues hicimos un monumento a Rizal, que podía ser un monumento conjunto, y que estuvieran esos hombres, que cuando vinieron a España y desembarcaron en Cádiz, pues fueron distribuidos y perdidos, se les olvidó. Hoy, gracias a Dios, pues hay gente, grandes amigos míos, que están recuperando esa memoria, como García de la Asunción, y están recuperando su memoria y tratándonos para que los tengamos presentes, porque uh-huh. forman parte de lo que somos hoy, y gracias a esos hombres, a Pedro Menéndez, a esos héroes de Filipinas, a esas grandes frustraciones que fueron creando enseñanzas que fueron aprovechadas por otros. Eso es lo más importante, que unos abrieron camino a otros, y al final, bueno, pues estamos aquí gracias a ellos.
Don José Antonio Crespo Francés, me alegro mucho de saludarme.
Ha sido
de saludarle, créame.
Un placer.
Ha sido un gran placer. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.